Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tú eres la estrella que guía mi corazón. Tú eres la estrella que iluminó mi chão. Es el sinal de que eu conduzo destino. Tú eres la estrella.
Asunto crucial de este siglo, asunto crucial de este cónclave y también de las congregaciones que están teniendo lugar, que son las reuniones de los obispos para ver qué va a pasar en el futuro, es un tema que ya ha tocado hondamente Francisco, que es el de la mujer. Justamente sobre la mujer y la mujer en la Iglesia ha tenido un papel destacado doña María Luisa Berzosa. Es religiosa, hija de Jesús, vive habitualmente en Roma, es española y tiene 81 años. Ella ha tenido un papel crucial en los distintos sínodos, en las distintas reuniones que en principio históricamente eran de obispos, de hecho las creó Pablo VI como equipos de ayuda a su propio ministerio y al trabajo de los papas, y que después a lo largo de este papado han ido incorporando también no solamente obispos, sino sacerdotes, laicos, hombres y mujeres y consagrados. Es más, estas personas, por primera vez en la historia, han tenido voz y voto en los sínodos y concretamente en el último de ellos, que ha sido y es un sínodo sobre la propia sinodalidad. Bueno, vamos a ver si entendemos qué significa este palabra tan extraño y se lo vamos a preguntar a María Luisa Berzosa. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
María Luisa, ¿por qué es tan importante y qué es la sinodalidad? Porque un señor que trabaja en el campo en Cáceres o una señora que es maestra en Barcelona no tienen por qué saber esto.
Efectivamente, y ya le dijimos a Francisco en su momento que era complicado este título. Él nos dijo que era muy significativo y que ya aprenderíamos, ¿no? Entonces lo hemos ido aprendiendo. Pero la palabra sínodo significa caminar juntos, caminar unidos, ¿no? Esto aplicado a la Iglesia, ¿qué significa? Que tenemos todos palabra, que tenemos todos participación, que somos miembros por el bautismo, etcétera, ¿no? Entonces, una Iglesia que camina juntos en participación, en comunión, ¿no? No es una Iglesia que tiene solamente una persona como jerarquía, sino que en sus diversos niveles hay autoridad repartida, hay poder repartido, hay posibilidad de participación. Entonces, nos hemos sentido todos en este sínodo de caminar juntos, con los cuestionarios que se lanzaron y todo, invitados a sentirnos parte de la Iglesia. La jerarquía tiene su función, pero todas las demás personas, con su vocación, laicos, laicas, seglares, consagrados, sacerdotes, son llamadas y vocaciones distintas en el mundo y en la Iglesia, ¿no?
Bueno, pues pero mira, María Luisa, personas, que este tema es complejo en el sentido de que la segunda persona más importante en la Iglesia después de Jesús es la Virgen María y es una mujer, que ha habido grandes mujeres en la historia de la Iglesia, desde las grandes abadesas, pasando por Teresa de Ávila, Catalina de Siena, etcétera.
Sí,
o sea que
doctora,
la mujer siempre ha tenido, claro, un papel importante en la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el acento nuevo? Porque hay quien te dice, pues esto no es nuevo, si esto ya todos los papas lo han dicho. En realidad en esto no hay novedad.
Pues yo creo que lo nuevo es que es la presencia en lugares de responsabilidad donde se toman decisiones, donde no seamos solo personas que recibimos las decisiones de la autoridad jerárquica, sino que entramos también a buscar juntos las soluciones, a buscar juntos el camino que marque la Iglesia en este siglo y en siglos futuros, ¿no? ¿Por qué? Porque si es el pueblo de Dios el que está caminando juntos, hay diversidad de opiniones, hay diversidad de miradas, hay diversidad de palabras, y todas ellas forman parte, y no son una Iglesia, decíamos, que manda y una Iglesia que obedece, sino que todos estamos caminando juntos, y por eso los diálogos en el sínodo en circularidad, por eso las mesas redondas, no ha sido un elemento decorativo, ha sido un elemento pedagógico, de hablar todos en circularidad. Esas funciones son importantes, que la mujer tenga su autoridad donde se debaten los grandes temas también de la Iglesia, no sola, sino incorporada, ¿no? Incorporada, como digo, a otras voces y palabras diversas.
Claro, lo que pasa es que esto es un golpe muy fuerte para cierto clericalismo, quiero decir. Anteriormente la autoridad se articulaba en torno a la jerarquía masculina, aquí hay un cambio.
Sí, bastante, bastante fuerte, y por eso hay sus resistencias, como sabemos. Aunque es verdad que en algunos contextos, en el sínodo lo que se ve es que hay una multitud de contextos muy plurales, muy numerosa, en algunos contextos ya vienen haciendo las religiosas mujeres y laicas un montón de decisiones juntamente con el clero. Depende de los contextos, porque haya menos sacerdotes o porque hay una tradición distinta. Yo he vivido muchos años en América Latina y hay contextos donde esto ya viene siendo, ¿no?, participativo, etcétera, pero el ritmo es lento y cuestan los cambios, evidente, en forma general cuestan, sí.
Claro, bueno, de hecho,
apostamos por ellos.
Uh-huh. Madre mía, estamos aquí oyendo a los jóvenes que han venido al funeral de Francisco y están aquí gritando. Quería preguntarle también, justamente por su propia experiencia, cuando de repente en un ambiente totalmente obispal, ¿no?, incluso en el ámbito de sus responsabilidades dentro del sínodo sobre el sínodo, ¿no?, sínodo sinodal.
Sí, sobre la sinodalidad, sí.
Exacto. Usted de repente ve como 6 mujeres se mezclan con 12 obispos. ¿Ahí qué pasó?
No, pues evidentemente enriquecimiento para todos. Yo no noté ninguna aversión, ninguna. Es decir, quizá no éramos acogidos con aplausos, sino con respeto, con silencio a veces. Pero yo no he podido, o sea, no he tenido que recortar mi opinión, ni mis experiencias, ni mi palabra, ni lo que podía decir, y como mis compañeras, 4 mujeres y 2 varones, hemos podido ser escuchados, hemos podido hablar y hemos podido ser escuchados. Pero, insisto, si la gente tenía resistencias, no las mostraba, ¿no? Éramos tratadas con respeto, con educación, con escucha mutua y demás. Pero evidentemente, son cambios fuertes y cuestan, sí, evidentemente. Porque una frase que Francisco no sé si quería escuchar era: siempre se ha hecho así. No, vamos a hacer cambios porque la vida es dinámica, no podemos estar estáticos, ¿no?
Y entiendo además que el sínodo sobre la sinodalidad no pretende que este mecanismo se quede ahí congelado, sino que realmente hay un ánimo, o por lo menos lo había en el Papa Francisco, de que esta modalidad colegial se exportase a muchos otros ámbitos de la Iglesia.
Efectivamente. A todos los círculos, pequeños o grandes, o de mayor autoridad o de menos autoridad, esta dinámica, este modo, quería que fuese la forma de ser Iglesia hoy día. Y estando en el hospital, él ha relanzado, de alguna manera ha dicho: estamos implementando el sínodo y esto va a durar hasta octubre del 28. O sea que no estamos implementando, estamos acompañando este proceso, estamos evaluando, ¿no? Todo esto lo ha puesto él en una carta el 15 de marzo, estando hospitalizado. O sea que las asambleas han terminado por el momento, pero la sinodalidad queremos que continúe. Esa es la diferencia, ¿no? El modo de trabajar, el modo de estar presente.
Ahora, en las congregaciones que están teniendo lugar en Roma, los obispos y los cardenales están discutiendo los temas eje de lo que podría ser el nuevo papado. De hecho, fueron las congregaciones previas a Bergoglio muy importantes, porque ya entonces esas congregaciones
determinaron
la importancia del problema de la pederastia, la importancia del problema de los asuntos económicos. ¿Usted cree que cuál es el futuro de esta cuestión de la sinodalidad?
Mira, yo quiero creer que el Papa que se ha elegido va a continuar este proceso, porque muchos de los cardenales que están ahora en congregaciones, que han sido nombrados por Francisco, han vivido juntamente con él y, vamos a decir, codo con codo, esta sinodalidad. ¿Me explico? Entonces me parecería obvio continuar el camino abierto, porque Francisco ha sido un papa de abrir procesos, de abrir puertas, y hay que continuar. Las cosas no son de hoy para mañana, requieren su tiempo, ¿no? Entonces yo creo que estamos llamados, o el cardenal que se ha nombrado, llamado a la continuidad, porque ahora empezar de cero, ¿qué? ¿Cortar y empezar cómo? O sea, no me lo imagino, no. Pienso que va a continuar, que estamos dentro de este camino y que llevará su tiempo y su ritmo, y sobre todo su ritmo, ¿no? Pero que no vamos a cerrar la puerta y emprender otra cosa. Yo creo que no.
Pues es María Luisa Berzosa, una mujer moderna que nos explica con 81 años cosas que para muchas de nosotras muchísimo más jóvenes son novedosas y que desde luego claramente estaba a la mano derecha en este sentido del Papa Francisco. No sé si recuerda usted alguna anécdota en el camino con él.
Pues es que hemos compartido muchos espacios informales porque a él le gustaba mucho estar, ¿no? Y yo pues también me acercaba y... Pues una anécdota que justamente en la comisión esta de la que formaba parte, ¿no? Imagínate, estábamos en un aula pequeñito, era en el Sino de la Amazonía, y entonces estábamos debatiendo, viendo el primer borrador de lo que sería el documento final, que luego se llamó Querida Amazonía, ¿no? El documento que hizo el Papa. Y estábamos para discutir lo que estaba como borrador, ¿no? Entonces imagínate la escena, una aula pequeñita, todos pupitres en círculo, el Papa de blanco, los 14 obispos vestidos de negro y yo de colores. Era la única, esa era la escena, ¿no? Entonces, cuando termina la reunión, Francisco sale y se pone en la puerta, que entonces podía caminar, y va saludando a cada uno. Yo le doy un abrazo y un beso y le digo, ¿cómo se te ocurrió meterme en este grupo tan negro? Y me dice, para que pongas una nota de color. Y entonces, pues eso... como yo había intervenido con una cosa de la mujer que nadie hablaba, me dice, a continuación de decirme eso, me dice, mira, es bueno que estuvieras y hasta lo de la mujer, porque si tú no estás, nadie lo dice. Entonces digo, es verdad, Francisco, pero ¿sabes? Yo, ¿qué hago aquí? Esto es una gotita en el océano. Dice, no, hay que poner la gotita. No te canses, hay que poner la gotita.
Entonces, hay que poner la gotita.
La gotita. Entonces, cuando empezó la asamblea de octubre, fui a saludarle. Dice, ¿qué haces? ¿Estás haciendo lío? Digo, no, Francisco, yo me porto bien. Vengo a poner la gotita. Y entonces se acordaba y se moría de la risa. El fotógrafo no podía hacer la foto de la risa que tenía. Y cuando terminé de saludarle, no, y me fui, el fotógrafo, que ya lo conocía de otros sínodos, se llama Giuseppe, me dice, señora, usted se divierte mucho con el Papa. ¿Y el Papa con usted? Digo, sí, sí, es mutuamente que nos divertimos. Entonces la gotita quedó como un mantra, ¿sabes? Me voy a poner la gotita.
Sí, sí, verdaderamente bueno, a veces las gotitas que... son revolucionarias.
Claro,
eso nos lo han enseñado muchos santos. Hay que ponerla, lo decía Teresa de Calcuta también. Pues es María Luisa Berzosa, nada más y nada menos que 81 años, hablando desde la experiencia. Muchísimas gracias, sí, de verdad, por el trabajo en el sínodo, por el trabajo en la Iglesia y por abrir caminos. Un abrazo muy fuerte.
Nada, seguimos adelante. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo, a disposición para cuando quieras. Gracias.
Adiós, adiós.